Hoy tenemos con nosotros a nuestros expertos de Big Bang Ciencia, Oriol Marimón, doctor en química orgánica. Buenas tardes, Oriol.
Buenas tardes.
Y Xavier Luri, que es catedrático de astrofísica en la Universidad de Barcelona. Buenas tardes, Xavier.
Hola, hola, buenas tardes.
Bueno, estoy encantada. El 18 de diciembre lanzan este nuevo telescopio, el James Webb Space Telescope, que lo hemos escuchado ya en varios medios. Pues nada, yo tengo ganas de que nos contéis qué es este telescopio y por qué es tan importante.
Pues venga, vamos.
Vamos al lío.
Como decía Jack el Destripador, vamos por partes.
Que nos quede claro.
Efectivamente. A ver, como dice su nombre, el James Webb Space Telescope es un telescopio espacial, ¿eh? Hay que ser originales. Es un telescopio que puede captar imágenes del cosmos desde el espacio y, de hecho, es el sucesor de otro telescopio espacial, que este sí que es muy conocido, el telescopio Hubble. ¿A qué os suena?
Bueno, porque además lleva mucho tiempo rondando por ahí el Hubble, ¿no?
Es trending topic el Hubble, se conoce, se habla de él.
Así que el telescopio espacial de la NASA, ¿eh? Es, bueno, también...
Sí. Correcto, es de la NASA, pero esto es incompleto, porque resulta que el Hubble lo financió principalmente la NASA. Pero lo que no todo el mundo sabe es que otras agencias, como la Agencia Europea del Espacio, pagaron parte del pastel.
Ah.
Y estas agencias, que también contribuyeron, hace que, por ejemplo, los europeos tengamos reservado un 15% del tiempo de observación del telescopio.
Ah, pues eso está bien, saberlo y subrayarlo, claro. No, que nosotros 15%. También tenemos una parte, hemos pagado nuestros impuestos una parte.
Podéis ir a reclamar un cachito del telescopio.
Pero vamos a ver un poco cómo empezó todo, ¿no? Esto del Hubble, nos tenemos que ir hacia los años 90, ¿no? El Hubble, el telescopio que anda pululando. Ahí está.
Esos hombre, años. Nos vamos a los 90 ya directamente.
Total, bueno. Nos metemos con este musicón, había que lanzar un pepino de telescopio y esto es lo que es el Hubble. 11 toneladas que pesan en la Tierra porque en el espacio pues
no hay gravedad, claro.
Entonces no hay problema. Y 13 metros de longitud. Esto es como un edificio de 4 plantas enviado al espacio. Hay que tener un buen cohete. Para mandar esto al espacio. Lo que pasa es que, claro, nos da unas fotos increíbles con una elevadísima resolución, ¿no? Como cuando tú te vas de vacaciones y quieres tener la máxima resolución para enviarle luego las fotos a tu familia y decir, mira lo bien que me lo he pasado. Pues eso era un poco el Hubble, ¿no? Enviarlo al espacio para tener fotos brutales y poder utilizarlas. Lo que pasa es que, bueno, son imágenes en blanco y negro que luego pues nos llegan y a través de la combinación de diversos canales pues obtenemos esas imágenes tan coloridas que hemos visto tantas veces.
Sí,
sobre
yo
el Hubble.
Las he visto en color, ¿no? Las imágenes efectivamente. Que llegan del Hubble.
Son composiciones de diversos filtros, diversas bandas y haces una composición de estos distintos colores y haces una imagen en color, que es lo mismo que hacen las cámaras de fotos, de hecho, pero bueno, se hace... con post-procesado.
Bueno, yo lo que entiendo es que, claro, la tecnología de los 90 no es la tecnología de ahora, por eso no será un capricho en lanzar un nuevo telescopio aunque ya tengamos uno, ¿no?
Efectivamente, no solo el Hubble ya tiene unos añitos, es como imaginaros ahora que tuvieseis un teléfono o una cámara de los 90. ¿Qué estaríais haciendo con ella?
Llamar no.
Entonces el Hubble ya está un cerquita de la jubilación. Y además, como nos suele pasar a los científicos, que somos así, poco después de lanzar el Hubble ya estábamos pensando en cuál iba a ser el siguiente y cómo construir uno más grande, mejor y más potente.
Los astrofísicos sois los adolescentes de la ciencia, ¿no? O sea, tú a un adolescente le regalas un teléfono móvil, lo abre y dice, oh, qué chulo, y al día siguiente ya quiere otro. Ya quiere otro modelo más potente, más cañero, y vosotros estáis ahí, ¿no?
A ver, sí, pero no, que yo también conozco a algunos adultos que les va lo mismo, ¿eh?
Les va lo
No, pero
lo duro.
Entiendo el paralelismo porque al adolescente no le das un teléfono al día siguiente y a los astrofísicos tampoco les das un telescopio al día siguiente, ¿no?
No. De hecho, fue en el 96, solo seis años después de lanzar el Hubble, como lo dices, no al día siguiente, ya se empezó a discutir y trabajar en lo que en su momento se llamó el Next Generation Space Telescope, el telescopio espacial de próxima generación. Y desde entonces que todo el mundo, los ingenieros, los científicos, hemos estado trabajando. A lo que pasa es que el desarrollo de este Next Generation se retrasó mucho. Inicialmente la idea era lanzarlo en 2007, que ya era un periodo razonable. pero se ha ido retrasando hasta ahora, hasta el mes que viene. Y es un poco como cuando tienes que fregar los platos y ay, no, nunca llega un momento y se van quedando los platos ahí.
Bueno. Qué comparación más terrible. 14 años de retraso, siempre son muchos platos por lavar.
Sí,
¿eh?
No, ha sido, se os ha alargado la cosa.
Ha sido largo y doloroso.
Sí, largo.
A ver, los retrasos en misiones espaciales, esto hay que decir, son, a ver, no son inusuales. Especialmente en misiones científicas y muy complejas suele pasar que hay un retraso. Lo que pasa es que tan largo no. Lo que pasa es eso, que queremos lanzar algo que sea top, lo mejor, que funcione muy bien y que haga muchas cosas. Ya nos pasó con el Hubble. De hecho, el Hubble, su lanzamiento respecto a la fecha inicialmente prevista, se retrasó 7 añitos. Aquí pues lo hemos doblado.
Y hubo que hacer algunas misiones para repararlo, ¿verdad? El Hubble necesitó algunos arreglillos.
Que lo hicimos los europeos, por cierto.
¿Arreglarlo o liarla?
La liaron los americanos y la arreglamos los europeos, curiosamente. Sí, sí.
Es que pero no lo arreglamos al 15%.
No, arreglamos del todo.
Efectivamente.
¿Por qué lanzamos telescopios al espacio? ¿No tenemos ya en Tierra telescopios que nos puedan enseñar el espacio? Y no, ¿qué más difícil todavía tenemos que hacer?
A ver, que uno sé que no es ningún capricho de los científicos, ¿eh? No es que un día el administrador de la NASA estuviese en una fiesta y le dijeran, oye, ¿a qué no lanzas un telescopio espacial? Y dije, bueno, sujétame el cubata. Y ahí salió el Webb telescopio. No, de acuerdo. En Tierra los telescopios son muy potentes y hacen muchas cosas, pero están limitados. Tenemos la atmósfera entre nosotros y las estrellas. Y esto nos impide hacer cosas. En particular, distorsionan. Y como siempre digo, hombre, que si nos quitáis la atmósfera en medio...
Ah, mira, muy bien.
Entonces ya no lanzaremos telescopios.
Cogemos aire así fuerte por la noche.
Aguantáis unos añitos.
Os quitamos la atmósfera, observáis y
exacto, lo de respirar está sobrevalorado, ¿eh? Entonces, como eso parece que no queréis, os ponéis así parrucos y no hay manera, entonces hay que ir al espacio. Desde el espacio no solo las imágenes, como has dicho antes, son de más calidad, mucho más con mucha más resolución y más finas, es que hay cosas que solo se pueden hacer desde el espacio, por ejemplo observar en otras longitudes de ondas, en el infrarrojo, en rayos X, en rayos gamma, todo esto solo es posible desde el espacio.
Claro, aquí la atmósfera lo filtra y bien, ¿no? Que filtre los rayos X y menos los mal. Rayos gamma, que no nos sentarían muy bien.
Menos mal, porque sin atmósfera...
¿Y de dónde viene este nombre del el James Webb, este telescopio, bautizado pues, con el nombre de un señor?
Sí, James Webb fue el segundo administrador de la NASA, y la decisión fue de otro administrador, Sean O'Keefe, que un día se levantó y dijo, pues en lugar de seguir la tradición de los telescopios, que es o ponerle a un acrónimo o ponerle un nombre de un astrónomo antiguo, o bueno, un astrónomo famoso, pues decidió que iba a ponerle de un administrador. Y además lo hizo sin consultar a los europeos, ni a los canadienses, ni a los otros que contribuyeron. Dijo, pues le voy a poner el nombre de un administrador de la NASA.
Toma ya.
Y que era amigo suyo, se supone, claro.
Supongo que debían ser amigos. Y esto ya levantó una cierta polémica.
Hombre, porque el señor James Webb no está exento de polémica. Hay estudios en los que se demuestra que el señor James Webb estuvo persiguiendo a personas homosexuales de dentro de la NASA para expulsarlas, porque decía que los homosexuales pues no tenían la calidad adecuada como para trabajar dentro de la NASA.
¿Se cree? O sea, era un homófobo. Vaya.
Total. Más de 10.000 personas fueron expulsadas de la NASA simplemente por su orientación sexual. Así que, señor James Webb, la gente no es mejor o peor por su orientación sexual. Son otras las razones que te hacen un buen trabajador o un vago. Y los hay de todos los tipos. Así que yo creo que mejor a este telescopio lo llamamos Webb, ¿eh? Sí. Y nos olvidamos un poquito del nombre de este señor para no darle bombo.
No hubo polémica para cambiarle el nombre, conociéndose la historia de este señor.
Hubo mucha polémica. Hubo, de hecho, 1.200 científicos americanos firmaron una carta. Hubo un comité de investigación dentro de la NASA que no se sabe qué concluyó, pero la NASA en una nota de prensa de una frase dijo no.
Ah, mira, qué bien.
Ojalá tus web, señor James.
Pues nada. ¿Y cómo es este telescopio web? Que efectivamente no lo llamaremos con el nombre completo.
Pues es un pedazo bicho, ¿no? Es un bicho... Tiene un
algo grande.
Grande, ¿no? grande. O sea, poderoso. Tiene un espejo de 6,5 metros. ¿De acuerdo? Y puede estar diseñado para observar en longitudes de onda el visible e infrarrojo, para hacer imágenes y espectros, ¿de acuerdo? Y pesa unas 7 toneladas y estará en órbita a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, dando vueltas al Sol con la Tierra.
Ya, increíble. Se puede saber, esto se sabe cuánto ha costado, ¿no?
Sí, ¿me das la tarjeta de crédito?
Pues, una ayudita.
Una ayudita, a ver, unos 10.000 millones de dólares, ¿eh? Con una contribución europea de unos 700 millones de dólares en este caso. ¿Te parece mucho?
Hombre, a mí sí. ¿No te lo parece a ti? ¿No te
yo con la paga extra de diciembre te echo una manilla.
Es para mi economía doméstica es mucho, ¿de acuerdo? Pero estas cosas hay que ponerlas en contexto. Si me permites, ¿me dejas que te lo ponga en contexto?
Venga. Sí.
Para ver en qué nos gastamos el dinero y qué volúmenes de dinero gastamos, no ya a nivel individual, sino a nivel de país o de comunidad europea o Estados Unidos. A ver, primero, esta inversión no se ha hecho durante un año, se ha distribuido en 25 años de trabajo.
Vale.
Y además va a haber otros 10, 20 años de funcionamiento. Si divides este coste entre los 25 años solo de desarrollo, te sale unos 400 millones al año.
¿Vale? Tirao, Black Friday.
Vale.
Black Friday.
¿Sabéis cuál es el presupuesto del Barcelona o del Real Madrid un año?
Asústanos, va.
Bueno, no lo sé. El Barça sé que tiene problemas económicos. Sí, pero no
ahora no está en su mejor momento. Pero...
Sí, pero a pesar de eso lo he mirado. ¿Eh? Y los dos están entre unos 650 y 700 millones de euros al año.
Al año. Vale.
O sea, menos...
Menos que el telescopio.
Esto. Uh-huh. Y esto, dos clubes de un único país, con 47 millones de habitantes, bastante más pequeños que Estados Unidos o Estados Unidos y Europa. ¿De acuerdo? Y estos solo son dos clubes de fútbol españoles y son solo dos de los 20 equipos de la Premier League que juegan.
Vale, eso bueno, quiere decir que nos gastamos poco dinero en ciencia.
Bueno,
poquito.
Y aún en fútbol puedo entender que nos gastemos el dinero porque puede divertir, entretener, motiva a los chavales. Pero, ¿tú sabes lo que cuesta un F-22 Raptor? Que es uno de los aviones de combate más modernos que tiene el ejército de los Estados Unidos de América.
No tengo ni idea.
No quiero ni preguntar.
Son 250 millones de dólares. Es más o menos la mitad de la inversión anual. Uno. Y Estados Unidos tiene 187 operativos. Uh-huh. O sea, tenemos para años invirtiendo.
Pues me parece que estamos mirando de comprar unos cuantos de estos, me parece, aquí en España.
Ah, pues oye, qué buena inversión, ¿verdad?
Bueno,
volvamos sí, a la
ciencia.
Está
bien poner las cifras y cuando las haces las comparaciones es cuando realmente te das cuenta de la dimensión de los gastos y en qué nos gastamos las cosas, ¿no? Decís que se lanza el 18 de diciembre.
Uh-huh, efectivamente.
¿Qué sábado?
En un cohete europeo, el Ariane 5, que es uno de los más fiables. Y después del lanzamiento vendrán lo que ya le llaman los 14 días de terror para los ingenieros y científicos del Hubble.
Pues suena fatal eso.
Suena muy mal.
Los 14 días posteriores al lanzamiento.
Lanzas, bueno,
el momento del lanzamiento debe ser también bastante terrorífico porque cualquier cosa que falle, eso se va al agua, ¿no?
Ahí empieza el terror y luego durante 14 días estás sudando así que te cae la gotita.
¿Por qué? Si ya está en el espacio. Ya,
no,
¿qué?
Justamente la fase de lanzamiento puesta en órbita y puesta en servicio de los satélites, en este caso del Webb, son las más críticas. Es donde es más probable que se produzcan fallos. En el lanzamiento, obviamente, porque tú lo que estás poniendo es un cacharro encima de un combustible altamente explosivo y le pegas fuego. Pero es que aparte de eso, entras en órbita, despliegas los espejos, que es una maniobra en el espacio totalmente crítica. Y si falla algo, ya está, ya lo has perdido. No es como aquí, que si falla, puedes volver a empezar. Si te falla algo... Adiós, se acabó y te quedas... esto será en 14 días.
O sea, en 14 días ya debería empezar a enviar imágenes y, por tanto, ya sabríais todos que está funcionando correctamente.
Regalito de Navidad, ¿no? Si todo va bien...
Pues mira, sí, no está mal.
Por Reyes.
Unas buenas imágenes.
¿Y qué ciencia se puede hacer con las imágenes que nos lleguen de este nuevo telescopio?
Pues el Webb tiene la misma gracia que el Hubble. Es un telescopio de propósito bastante general. Hay otros telescopios en órbita, pero son de propósito muy especializado. Y con el Webb se podrá observar de todo, desde las primeras etapas del universo a la formación de las primeras estrellas, de cómo evolucionan las galaxias e incluso cómo se forman las estrellas y alrededor de ellas sistemas planetarios, exoplanetas.
¡Qué bonito!
No está mal, ¿eh? Para un químico orgánico, Urio.
Esto es muy emocionante. A mí me encanta sobre todo la parte de los exoplanetas, que quede muy claro, exoplanetas, no sexoplanetas, porque luego hay gente que se confunde y se cree que estamos buscando lo que no estamos buscando.
Eso es otra cosa.
Otra cosa que no existe.
Eso hablamos otro día, que también es científico.
Entonces, lo chulo de los exoplanetas, de estudiarlos para un químico, es que podemos intentar buscar vida en ellos. La luz que sale de una estrella y que atraviesa la atmósfera de un exoplaneta planeta, cuando llega a nosotros, al telescopio, la podemos leer y buscar en ellas moléculas producidas por el efecto de la vida. Pues las plantas producen oxígeno, los animales respiramos y producimos CO2, hay otros animales que producen metano, mucho metano, que está también, y lo podemos observar cuando la luz pasa por la atmósfera y encuentra este tipo de moléculas. Estas moléculas hacen como de filtro, se quedan parte del espectro de la luz y nosotros desde aquí podemos observar lo que se ha quedado en la atmósfera y decir, ¿no?, deducir si realmente están estas moléculas o no. Y si están, podría ser que hubiese vida. Y esto es maravilloso.
Hombre, eso sería la respuesta a todas nuestras preguntas, ¿no?
Estaría genial.
Bueno, y seguro que ya están pensando, no han lanzado este, ya están pensando en la NASA, en algún otro telescopio, ¿no?
Oye, ¿cómo nos conoces, eh?
¿Cómo son estos científicos?
Sí, a ver, como todo, ya se está hablando de la siguiente generación, pero claro, esto va a requerir muchos desarrollos tecnológicos y habrá que currárselo.
Sí, vamos a necesitar talento joven, que suba y que ponga pues
que lo construyan y lo exploten.
Sí, sí.
Exacto. Va por ellos.
Vamos.
Nuevas generaciones de científicos se necesitan, ya lo oís. Bueno, gracias por habernos explicado esta aventura. 18 de diciembre, ya lo he marcado en la agenda, porque seguramente lo retransmitirán y lo veremos. A ver, que todo vaya bien, cruzando los dedos. Gracias, expertos de Big Bang Ciencia hoy, Oriol Marimón, doctor en química orgánica, y Xavier Luri, catedrático de astrofísica en la Universidad de Barcelona. La alarma, que no es solo una alarma, presenta la